COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dicen de él que es el órgano más complejo y a la vez más esencial de nuestro cuerpo. Te hablo, lo habrás imaginado, del cerebro. El próximo día 22 se celebra su Día Mundial y quédate conmigo porque vamos a hablar de él con un experto en la materia.
Herrera en COPE.
Sevilla.
Estar informado.
Rebajísimas en Rapimueble. Nunca viste nada igual. Apilable de salón 219 euros. Confortable Cheslong 389 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Si pagas más es porque quieres. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Herrera en COPE.
Sevilla.
Estar informado.
Y te decía al principio que hoy queremos hablar de nuestro cerebro. A esta hora nos acompaña don Fernando Durán Neira, es especialista en neurocirugía del Hospital Vitas aquí en Sevilla, con formación en Estados Unidos, es pionero en toda España en técnicas endovasculares cerebrales. Don Fernando, muy buenas.
Buenos días.
¿Cómo se puede definir el cerebro y por qué efectivamente se considera el órgano más desconocido y más complejo de todo nuestro cuerpo?
El cerebro es, sin lugar a dudas, el órgano más sofisticado y fundamental del cuerpo humano. Desde un punto de vista médico y neurocientífico, lo definimos como la estructura central del sistema nervioso, responsable de coordinar, integrar y regular tanto las funciones vitales automáticas como la respiración o el ritmo cardíaco, como las funciones superiores, como el pensamiento, el lenguaje, la memoria o la conciencia. Lo que lo convierte en el órgano más complejo es, en primer lugar, su arquitectura interna, compuesto por decenas de miles de millones de neuronas. Además, el cerebro integra señales de todos los sistemas del organismo y genera respuestas que no solo son motoras o fisiológicas, sino también cognitivas y emocionales. Es lo que, desde un punto de vista enfoque médico y filosófico, lo convierte en el órgano más enigmático que estudiamos.
Doctor, ¿cuáles son las funciones principales del cerebro en nuestro día a día?
El cerebro cumple funciones esenciales en cada aspecto de nuestra vida diaria, desde las más básicas, como mantener el ritmo respiratorio o el equilibrio, hasta las más complejas, como tomar decisiones, recordar un evento pasado, comunicarnos mediante lenguaje. Estas funciones están organizadas topográficamente en distintas áreas cerebrales, cada una especializada en áreas específicas, aunque siempre interconectadas mediante redes funcionales. En conjunto, estas áreas no trabajan de forma aislada, sino en red. Las funciones cognitivas superiores, como el lenguaje, la atención o la conciencia, dependen de circuitos distribuidos que involucran múltiples regiones al mismo tiempo.
¿Qué enfermedades son las que más afectan al cerebro y cómo las podemos detectar?
Existen numerosas enfermedades neurológicas que afectan al cerebro con etiologías muy diversas. Enfermedades degenerativas, desmielinizantes, como el Parkinson, vasculares, traumáticas, tumorales, epilepsias, hernias discales, infecciones, entre otras, y que pueden comprometer funciones motoras, pérdida de fuerza en miembros, cognitivas, pérdida de memoria, dificultad para expresarse o entender cuando uno está hablando, sensoriales, pérdida de sensibilidad, convulsiones, conductuales, trastornos del carácter y cefaleas, en ocasiones bruscas. Estas patologías afectan de forma directa la calidad de vida del paciente y en muchos casos también la del entorno familiar. La detección precoz, junto con el acceso a medios diagnósticos avanzados, en este caso como la resonancia magnética, ha mejorado significativamente el pronóstico en muchas de estas enfermedades.
Bueno, doctor, ¿y qué tipo de patologías son las que requieren un paso más allá, es decir, que una intervención de tipo neurocirúrgico?
Cuando el tratamiento médico resulta insuficiente, existe riesgo vital, hay compresión estructural o se busca preservar funciones neurológicas esenciales. Tumores cerebrales, malformaciones vasculares, aneurismas, malformaciones arteriovenosas, cavernomas, traumatismos cráneoencefálicos, hidrocefalia, epilepsia refractaria, enfermedad de Parkinson avanzada, hernias discales y compresiones medulares, neuralgia del trigémino y síndrome de dolor refractario, abscesos cerebrales o infecciones intracraneales y cirugía funcional y neurocirugía estereotáxica. En neurocirugía, muchas veces, el objetivo no es solo curar, sino prevenir el deterioro neurológico progresivo y mejorar la calidad de vida. El avance de la tecnología, como la neuronavegación, la cirugía guiada por imagen, la monitorización neurofisiológica intraoperatoria o la endoscopia, han permitido realizar intervenciones más seguras, precisas y menos invasivas.
Hay una de estas patologías que preocupa mucho porque no sé, creo que se han podido disparar incluso el número de casos, que es el de los ictus.
El ictus es una urgencia neurológica de máxima prioridad. Uh-huh. Se clasifican en dos grandes tipos, que difieren tanto en su causa como en su manejo, incluyendo uh-huh. el abordaje quirúrgico. El ictus isquémico se produce cuando una arteria cerebral se obstruye, lo que impide el flujo sanguíneo adecuado a una región del cerebro. Claro. Esto puede deberse a trombosis local por arteriosclerosis, embolia de origen cardíaco por una valvulopatía o una hipoperfusión sistémica. El tratamiento es no quirúrgico. Incluye actualmente trombolisis intravenosa, que es la disolución del coágulo con medicamentos, uh-huh. y la trombectomía mecánica endovascular. El abordaje neuroquirúrgico en los ictus isquémicos son en casos muy específicos y se trata de la craniectomía descompresiva. Ajá. En cuanto al ictus hemorrágico, se produce por una rotura de un vaso sanguíneo dentro del cerebro, normalmente arterial, lo que provoca una extravasación de sangre al parénquima cerebral o al espacio subaracnoideo. La neurocirugía desempeña un papel crucial, sobre todo en el ictus hemorrágico y en ciertos ictus isquémicos complicados. El objetivo siempre es preservar la función neurológica y evitar daños irreversibles por compresión o hipertensión intracraneal.
Y en los casos en los que hace falta una intervención, se ha avanzado también mucho a este respecto, ¿no?
Las técnicas en cuanto a la cirugía, a la técnica para tratar los ictus isquémicos, fundamentalmente es el abordaje endovascular uh-huh. a través de unos sistemas de catéteres que se desobstruyen desde la arteria femoral hasta las arterias del cerebro a través de catéteres y dispositivos que pueden extraer el coágulo. Uh-huh. Eso es un avance importantísimo y que ya está totalmente aceptado en la práctica clínica. Uh-huh. En cuanto a los abordajes quirúrgicos, se realiza mediante craniectomía y, por ejemplo, en un aneurisma cerebral, si no se puede embolizar o por sus características, se opera y se utiliza unos clips metálicos para excluir al aneurisma, por ejemplo, de la circulación.
Uh-huh. Una última cuestión, doctor, porque ¿qué hábitos podemos mantener para, en la medida de lo posible, no suframos una degeneración?
Bien, la lectura, escritura, aprendizaje de nuevos idiomas, juegos de estrategia, instrumentos musicales, caminar, nadar, ciclismo, correr moderadamente, uh-huh. dieta mediterránea, rica en frutas, verduras, pescado azul, aceite de oliva, y evitar azúcares refinados, grasas trans y consumo excesivo de alcohol. Higiene del sueño, control del estrés y de la salud mental, también evitar tóxicos neurodegenerativos, tabaco, alcohol, drogas psicoactivas como la cocaína, anfetaminas o cannabis, vida social activa, uh-huh. control de los factores de riesgo vasculares, como son la hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipemia, obesidad, sedentarismo, mediante seguimiento médico regular, medicación adecuada y hábitos saludables.
Bueno, pues nos quedamos con esa larga lista de consejos que nos ha dado, porque efectivamente es importantísimo que no solamente cuidemos el cuerpo, que es algo que yo creo que todo el mundo está muy concienciado, sino también el cerebro, que es el que manda sobre el resto de nuestro organismo. Don Fernando Durán, especialista en neurocirugía del Hospital Vita Sevilla, ha sido un placer, muchísimas gracias, hasta pronto.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Pudo ser esa noche en Sevilla, al salir del concierto, sentados en un bar, y es verdad que perdimos la silla, pero queda la chispa, nos volvimos a encontrar.
Mírame. Y con música, con la de Marta Santos, música es buena también para el cerebro. Llegamos a la 1, empieza a medir a COPE.